Banquillo con Margarita Vidal.
Hola, muy buenas noches a nuestros oyentes en todo el país a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, es un placer saludarlos desde mi programa Al Banquillo con Margarita Vidal, un espacio donde presentamos personajes y analizamos hechos de actualidad, destacamos gente que trabaja por el país y le damos desde luego un amplio espacio a la cultura, como hoy que tengo un invitado fuera de serie, un colombiano talentosísimo que acaba de recibir el codiciado premio Vida y Obra de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte por su talento y su virtuosismo como intérprete del violín y por la técnica en su obra musical y su trabajo pedagógico. Se trata del maestro Carlos Villa, que nació en mi bella ciudad de Cali hace 74 años y luego se fue con sus padres a vivir a la bellísima, además, y adorada por todos nosotros los colombianos, ciudad de Cartagena. Carlos Villa fue un niño precoz que a los 5 años se enamoró del violín, ya veremos por qué, y estudió años después en el prestigioso Instituto Curtis de Música de Filadelfia, una de las mejores instituciones del mundo, donde entre otras cosas no se entra pagando, sino que se accede única y exclusivamente por el talento y a través de becas. Entonces vamos a contarles hoy a través de sus propios recuerdos cómo ha sido la trayectoria personal y profesional del mejor violinista de Colombia y uno de los mejores del mundo, que ha pasado 60 años o algo así de su vida presentándose en los mejores escenarios del planeta. Un verdadero orgullo para nuestro país. De modo pues que le doy las buenas noches, maestro Carlos Villa, y le agradezco que aceptara esta invitación a nuestro programa de la Radio Nacional de Colombia. Usted ha contado en algunas oportunidades que desde chiquito se deslumbró en un momento determinado por el violín, a pesar de que sus padres querían que estudiara piano o le daban la facilidad de estudiar piano, que escuchó algo que lo deslumbró y que entendió en ese momento que el violín era su futuro y su vida. ¿Qué fue lo que escuchó y cuántos años tenía?
Yo tenía aproximadamente como unos 6 años, yo creo. En mi casa siempre se oía buena música y me gustaba la música. Tenía una tía, hermana de mi papá, que había sido muy buena pianista. Ella estudió en Boston, en el Boston Conservatory. Y ella me empezó a dar mis primeras clases de piano.
Sí.
Y yo estaba más o menos contento, me parecía interesante. Y tomé unas clases de piano. Hasta que un día en Cartagena, donde vivíamos en ese momento, se hacían los famosos festivales de Proarte Musical de Cartagena. Y venían las mejores orquestas del mundo en ese momento, y los solistas. Y en uno de esos conciertos vino Yehudi Menuhin, el gran
nada menos.
Y yo quedé fascinado, realmente me encantó el sonido del violín. Yo nunca había oído un violín así de cerca, pues. Y cuando llegamos a la casa, le dije a mi papá que yo quería estudiar violín y no piano, que me gustaba más el violín porque el violín cantaba y en el piano no se puede cantar. Y así empecé mis clases de violín en Cartagena.
Ya, ¿el primer violín que tuvo, lo recuerda?
Sí, recuerdo que fui con mi papá, estábamos en ese tiempo en Barranquilla, y fuimos a una casa, no recuerdo dónde, y los dueños de la casa como que tenían un violincito chiquito, porque era muy... todavía hoy conseguir un cuarto... un tamaño cuarto de violín es muy difícil.
Sí, 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 sí.
Pero ellos tenían, no sé por qué, tenían un violincito y mi papá me lo compró. Recuerdo que costó 100 pesos. Que en ese tiempo era como bastante.
Era platica, sí, claro, sí, desde sí, luego.
Y ahí empecé, y creo que eran los primeros días y semanas y meses. Tanto de mi familia como los vecinos ya estaban aburridos porque
claro.
No soltaba, yo le daba como violín prestado.
Le daba como violín prestado, exactamente como dice el dicho, ¿no?
Sí,
eso no es muy agradable nunca cuando alguien está aprendiendo cualquier instrumento.
Pero especialmente
evidentemente. Sí, porque chirrea, ¿no?
Sí,
chirrea.
Sí, ya mucho uno desafina.
Sí. Bueno, ¿conserva ese violincito o no?
No.
¿Se perdió los vericuetos de la vida?
Sí, claro.
Sí, que es un pesar.
Sí.
Pero bueno, dígame una cosa. Siempre se dice que los violines, los luthiers, que son quienes construyen en instrumentos, y hay los especializados en el violín y todo, hay uno muy bueno que se llama Carlos Arcieri, colombiano, que vive en Nueva York, que lo he entrevistado.
Sí.
Y que los violines tienen un alma, digamos. Pero el alma pertenece al intérprete del violín o al violín. Cuénteme, o es una simbiosis, un enamoramiento entre los dos.
Bueno, es que hay dos almas. Está el alma del violín y está el alma del intérprete. El alma del violín, literalmente, es un palito como de, no sé, 3 pulgadas de, de largo, que está entre la parte superior del violín y la parte inferior. Sí. Y eso transmite las vibraciones de la tapa superior a la tapa inferior. Sí. Y eso se llama el alma del violín, porque sin ese palito no sonaría
el violín. No sonaría el violín.
Sí. Bueno. Y luego el alma, pues, del intérprete, que también está muy, muy ligada al instrumento y a todo. Yo he tenido unas experiencias hasta raras con el violín. Estando en Nueva York una vez, yo estaba en mi cuarto dormitorio y yo por las noches siempre miro el violín a ver cómo está y lo guardo y veo que todo está bien.
¿Lo consientes?
Lo consiento mucho. Y durante la noche oí un ruido raro, que es extraño porque la sala queda bastante distante de donde yo estaba y además yo estaba dormido.
Sí.
Y me pareció raro. Y finalmente me paré porque tenía mucha curiosidad y abrí y vi que se había reventado la cuerda sol. Generalmente cuando se revienta una cuerda de violín se revientan las cuerdas delgaditas que están de la cuerda media y la cuerda, pero la cuerda sol casi nunca se revienta.
Uno
la
cambia, ¿es muy
gruesa? Es mucho más gruesa.
Mucho más gruesa.
Y nunca más se me ha vuelto a reventar esa cuerda, porque como digo, es muy gruesa.
Sí.
Pero yo no entiendo, todo el mundo me dice, imposible que tú hayas oído
desde
el cuarto y estabas medio dormido, que se vieron. Digo, realmente no fue que yo lo oí,
lo
sino
sintió,
que sentí algo raro. Mm,
claro.
Y llegué y veo, y efectivamente.
Esa comunicación de almas, ¿no?
Sí.
¿Y a qué se atribuye que se hubiera roto en ese momento la cuerda? ¿No se supo nunca?
No, no se supo nunca.
No se supo nunca.
Y yo le he contado eso, por ejemplo, a Carlos García, y le dice, es imposible que tú...
¿Dice?
Sí, yo nunca, me dice, yo debo 30 años trabajando en Tomás y nunca he visto una cuerda sol que se reviente.
Que se
recuerda
reviente.
El mí y el lápiz del
qué
sol.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿alguno de esos fantasmas de algún violinista maravilloso?
Seguro.
De esos, ¿cómo se llama uno que es muy famoso porque montaba unos espectáculos en los que prácticamente Paganini? ¿No podía hacer
claro.
Tanto Paganini tocando
sí.
Su violín? Bueno, hoy en día, bueno, uno sabe que esos violines están famosísimos, los Stradivarius y todos esos que fueron hechos hace siglos en Cremona, en Italia y demás, son una maravilla, pero obviamente quedan muy pocos y además son sujeto pues de gran conservación y de como los que hay en España, por ejemplo, o de museos, en fin, y además el valor pues es enorme. ¿Qué tipo de violín usa usted?
En este momento yo estoy tocando un violín moderno fabricado en 1972 de un señor italiano que él era de una pequeña ciudad en el norte de Italia que se llama Udine, y él era futbolista profesional, pero en las épocas como que no había fútbol, un vecino de él tenía un taller de
un taller.
Entonces Sergio, se llama Sergio Perezón, iba y le ayudaba pues a pegar las partes y así,
sí.
Cosas así, pues muy sencilla. Cuando vino la guerra cuando terminó la guerra, pues en Italia no había nada, todo estaba desbaratado,
destruido completamente, como asolada toda Europa.
Y él logró, no sé cómo, fue por un amigo, que un grupo de italianos, de músicos italianos, fueron contratados de Venezuela para que fueran a formar parte de la orquesta de Caracas.
Uh-huh.
Entonces él con otros 20 italianos se embarcaron y rumbo a Maracaibo.
Sí.
Parece que durante el crucero, por el mal el clima, el calor, el trópico, la humedad y toda la cosa, los instrumentos de los músicos que iban empezaron como a desbaratarse y a despegarse,
sí,
y toda la cosa.
Uh-huh.
Y Sergio, como sabía de eso, pues él los pudo arreglar y todo. Y los músicos quedaron muy, muy contentos con eso, fascinados con eso. Y cuando llegaron a Maracaibo, se marcaron cuando lo vinieron a recibir, que queremos que Sergio Perezón sea el que se encargue de los instrumentos de la orquesta.
Del mantenimiento permanente.
Y ahí lo contrataron y ahí se quedó.
¿Y se quedó en Venezuela?
Se quedó por muchos, muchos años. Se casó, se quedó en Venezuela. Vivió como por lo menos 20, 25 años en Venezuela.
Uh-huh.
Y era el que arreglaba los violines y a la vez era el atrilero.
Ajá.
Movía los atriles.
¿Ya murió?
Él murió hace como unos 20 años.
Uh-huh. Hace bastante tiempo. ¿Y usted cómo se agenció ese violín, Perezón?
por Luis Viaba, no sé si sabes quién es.
Viaba, el maestro Viaba, desde luego.
El maestro Viaba, sí. Ya, él me llama y dice, Carlos, quiero que, voy a ir a tu casa, quiero que oigas un violín que tengo. Claro. Y me dijo, no quiero que te fijes a ver qué instrumento es, quiero simplemente que lo toque y me, ¿qué te parece? Y yo voy al violín y empecé a tocarlo y tocarlo y más y más y más. Y estuve como 2 o 3 horas tocando, me quedé fascinado. Uh-huh. Y finalmente me dice, es un violín de Sergio Perezón que está haciendo instrumentos para la Orquesta de Filadelfia, nada menos. Y yo acabo de comprar este y voy a comprarle 2 más. No sé si te interesa a ti ir allá a la casa de él. Y él tiene muchos violines, puedes probar lo que quieras. Efectivamente, fui con Lucho Viaba y empecé a mirar violines de Sergio Perezón, que ya se había trasladado a Filadelfia hace unos par de años, porque se había casado con una señora húngara que era muy, muy, muy buena negociante. Y le iba a decir, mira, muy rico aquí, Venezuela estaba muy bien, pero aquí no tiene futuro. Tenemos que ir para los Estados Unidos.
Claro.
Y se fueron para los Estados Unidos. Y allá
montó su propia industria para un negociante
y taller de violines que había en Filadelfia, famosísimo, sí. Y empezó a trabajar allá y le fue muy bien. Pero finalmente la esposa otra vez le dijo, mira, está muy bien, el señor Pérez Menech te ha tratado muy bien y te ha ayudado mucho, pero tienes que independizarte.
Tu propio negocio, pues sí, claro. Sí. Las mujeres somos así.
Ah, sí. Especialmente las húngaras.
Sí.
Y bueno, entonces le empezó a ir muy bien a Sergio. Un día vino a probar violines ya Pinchas Zuckerman, no sé si sabía de Pinchas Zuckerman.
No,
pero
sí, no.
Uno de los grandes violinistas que hay en el mundo hoy.
Sí.
Y porque ya había oído hablar de Perezón, entonces había venido a Filadelfia porque iba a tocar un concierto esa noche. Entonces estuvo por la mañana, estuvo en la casa de Perezón en New Jersey. Y viendo los violines, y encontró un violín y empezó a tocarlo y le fascinó. También dijo, esta noche voy a tocar el concierto en este violín. Entonces esa noticia le dio la vuelta al mundo, en el mundo de los violines y violinistas. Y así empezó la gran fama de Perezón.
La gran fama de Perezón,
sí,
qué sí, maravilla.
Muy merecida.
¿Ya hace cuánto tiene su Perezón?
El violín es radicado en el 72, yo lo compré en el 73.
En el 73, o sea que ya sí. Llevan juntos media vida, ¿no?
Sí.
Bueno, me devuelvo un poco. Yo estábamos hablando de su violincito, de cómo usted se deslumbró con el sonido del violín. Y cuénteme, usted en ese momento supo que lo que quería era tocar el violín. ¿Cómo transcurre, digamos, entre ese momento y cuando empieza a estudiar violín? Ya en serio, ¿no? Ya como...
Sí, pues yo empecé con un profesor en Cartagena, que era un señor de las Islas Filipinas, y era de esos personajes que toca todos los instrumentos. Él tocaba en una orquesta que estaba en un barco y hacía el trayecto Manila-Panamá, y él tocaba en esa orquesta. Entonces, tocaba saxofón, violín, piano, trompeta, clarinete, todo lo que fuera. Y en uno de esos viajes, no sé qué pasó, no sé si se emborrachó, que se quedó en Panamá varado, se fue el barco y lo dejó a él. Y poco a poco fue viajando un poquito y fue a dar a Cartagena.
Cartagena, sí.
Y no sé mi papá cómo supo de él, pero yo lo contrató para que me diera clase de violín a mí.
¿Cómo se llamaba?
Teófilo Tipón.
Teófilo Tipón.
Teófilo Tipón.
Ajá. Entonces ese fue su primer maestro de violín. Su maestro primero. ¿Hasta los cuántos años?
Pues él fue a mi profesor hasta que me fui para Estados Unidos, pues toda la familia nos fuimos. Pues yo empecé con él como a los 5 años. Y estuve con él como hasta los 6 años y medio más o menos.
Ok, 1 año y medio. Usted nació en Cali, maestro Villa, ¿no?
Sí.
Pero muy chicos se fueron con toda la familia a vivir a Cartagena.
Sí, mi papá estaba en ese momento en Cali porque mi padre ingeniero estaba haciendo unos trabajos allá. Y como mi mamá estaba allá también, por eso yo nací en Cali. Pero yo nunca viví en Cali. Yo no digo eso porque no me guste Cali, me encanta Cali.
No,
tengo
pero
pues
por cuestiones familiares.
Pero
se fue a
yo creo que tenía como 1 mes y medio cuando nos fuimos para Cali.
Ah,
Cartagena.
No, pues es que desde luego que era un bebé.
Sí.
Y por eso usted dice que le hace tanta falta el mar, tanto ese firmamento abierto,
el
olor de la sal, todo aquello que vivimos, pues los del interior cuando vamos y nos estaciamos con Cartagena o con cualquier lugar de la costa. Pero para usted con mayor razón, porque usted respiró ese aire.
Claro, claro.
Sí.
Sí. Lo recuerdo, tenía 6 años, no sé cuánto. Recuerdo muy bien los olores, mi sensación la primera vez que yo entré al mar y sentí el mar y todo eso.
Sí, la arena, sí, todo sí, que sí, sea, eso sí, es una cosa inigualable. Yo sí. Me acuerdo siempre de Tito de Subiría, usted se acuerda de claro, Tito de Subiría, el gran Tito, claro. Literato, intelectual maravilloso que siempre seguimos añorando, que decía que se quería retirar a Cartagena una vez dejara sus clases en los Andes y dar clases en la playa. Y que él así iba haciendo con el dedo gordo en la arena para sentir es que le resbalaba entre los dedos mientras estaba hablando de García Lorca. Ajá. Manchado, no sé qué, y he oído que usted también dice que cuando se retire quiere irse a Cartagena, ¿no?
Pues ese es un sueño que yo tengo,
que
sí.
Que el día esté lejano, porque sí. Usted todavía lo necesitamos con su maravilloso violín, ¿no? Bueno, hay una cosa que es bien interesante y es, y yo voy un poquito a salto, si me devuelvo no importa, y es que usted primero tenía fama de, se lo voy a decir con toda la palabra, tumba locas, porque usted era muy seductor, buenmosísimo, y las señoras y muchachas se morían por usted. Entonces usted tenía cantidades de novias por toda parte, era famoso, aparte de su violín, por eso. Y resulta que no se había casado nunca. Llega a los 66 años y de pronto se casa con una mujer maravillosa. ¿Qué lo hizo dejar esa soltería tan prolongada?
Pues no fue en ningún momento específico. Se fue dando así, pues, entre más conocía a esa persona, sí. A esa persona. Entonces más me iba gustando y así. Aunque pasaron muchos años que no estuve...
De conocerse y sin romance. Sí, sí. De pronto llegó el sí. Momento en que encontraron que eran compatibles. Sí, sí. Y dicen mucho que ese tipo de romance, ese tipo de enamoramiento, que es más lento y a través del conocimiento mutuo, dura mucho más porque es más profundo, que ese del coup de foudre que dicen sí. Los franceses, que es ¡pum! Eso que amor a primera vista sí. Casi nunca dura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso dicen. Bueno, hay quienes aseguran que sí, ¿no? ¿Y su señora cómo se llama?
Lina Quintero.
Lina Quintero. Bueno, entonces, Lina Quintero es una mujer muy bella, la tengo aquí al frente, estamos haciendo la entrevista con ella allí, y ella hace una cantidad de trabajo para usted. ¿En qué consiste?
En realidad lo único que hago es tocar violín, estudiar violín, estudiar. De resto, pues me gustan muchas cosas, me gusta leer y todo, pero la parte práctica de la vida, por ejemplo, eso sí no lo tengo muy solucionado, incluyendo, por ejemplo, yo no sé absolutamente nada de computadores, ni del iPhone, ni
iPad. Sí,
absolutamente.
Ni falta que
nada. Sí. Sé que es una limitación porque hoy en día ya todo funciona. Sí. Pero afortunadamente, pues Lina.
Y Lina se encarga de todo. Lina, ¿cómo hacemos las señoras que amamos a nuestros maridos y los admiramos? Porque además ella debe ser una gran admiradora de su trabajo y de su gran talento. Bueno, ustedes se fueron como familia a vivir a los Estados Unidos, ahí me vuelvo una vez más. Y allí, por una conocida, tengo aquí, una conocida de una conocida de un amigo. Fue admitido a los 7 años en el Carstens Institute of Music of Philadelphia, que es uno de los más importantes del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Nosotros estábamos viviendo en Dallas en ese momento, porque sí. Mi papá trabajaba para una compañía petrolera que tenía sede en Dallas.
¿Que era ingeniero de petróleo?
Era ingeniero, en ese tiempo lo llamaban ingeniero civil, que uh-huh. Hace una cantidad de cosas que hoy esto es más especificado.
Sí,
pero en ese tiempo era ingeniero. Sí. Ya. Entonces estábamos viviendo en Dallas. En un momento ya había terminado lo que mi papá iba a hacer en Dallas, y hemos estado 2 años allá, y ya estamos para devolvernos a Cartagena, a Colombia, de todo modo. Y otra vez, por una casualidad, fui a un concierto donde tocaba un muy famoso violinista que era Alexander Schneider, uh-huh. Que era el primer violinista de un cuarteto muy famoso que era el Cuarteto Budapest. Pues llevé mi violincito porque había estado tomando unas clases.
Tenía
de
violín. 7 años.
Sí.
Para que lo oigan nuestros oyentes y lo lean nuestros lectores.
Ya estaba estudiando con una, me consiguieron una muy buena profesora que había estudiado ella en Curtis también. Ya era una señora, pues, sí. Unos 40 años, que a mí me pareció que era viejísima, pero. Y había progresado bastante con ella. Y ella me hizo que fuera al hotel del señor este, Alexander Schneider, y tocara sí. Para él. Ella como que lo había conocido unos años antes en Filadelfia. Y yo fui, toqué, y evidentemente al señor le gustó mucho. Y le preguntó a mi papá qué planes tenían. Por ejemplo, pues ya mi trabajo aquí se terminó, entonces regresamos
a Colombia.
Le dice, no me parece que es una buena idea. El muchacho tiene mucho talento y tiene que estar en un ambiente propicio donde pueda desarrollar ese talento. Y el sitio es el Curtis Institute of Music en Filadelfia.
Imagínese, pero eso es una institución, claro que creo que es una de las mejores del mundo, no solamente creo, lo sé, pero no se entra pagando, sino que se entra solamente con becas y con el talento, ¿cierto?
Sí, eso es lo fundó una señora que era una señora muy, 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 muy rica en los Estados Unidos. Era una de esas familias como los Rockefeller.
Esos filántropos que se dan solamente en los Estados Unidos.
Y era en los años 20 cuando no existían los income tax y todas esas cosas. Entonces existían esas tremendas, tremendas fortunas. Sí. Y ella hizo una fundación para crear este instituto y para que siguiera, es decir, todavía desde hoy, hasta hoy, sigue funcionando con la plata que...
Con el dinero, claro, porque es como el premio Nobel, que hacen unos dineros enormes que quedan allí produciendo y se invierten y demás, y bueno, por los siglos de los siglos, amén, esperamos, ¿no? Bueno, ya después usted tenía 21 años, un poquito a saltos, concursó en un concurso que se llama el International Tchaikovsky de Moscú.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Ese es un concurso para violinistas?
Es un concierto que empezó como en los años 50. Es para violín, piano, cello y canto.
Ya.
Sí. Y se celebra en Moscú cada 4 años.
Uh-huh. Como los olímpicos.
Exacto.
Son los olímpicos de la música. Allí se gana usted a esos 21 años como la entrada a Europa. Y allí en Europa estuvo usted bastante tiempo, como 16 años.
Yo estuve primero, cuando terminé mis estudios en Filadelfia, tuve la oportunidad de ir a Zurich, en Suiza. Por casualidad, otra vez, una amiga, medio pariente de mi familia, una tía mía que vive en Barranquilla, me dijo que, bueno, ¿qué vas a hacer ahora que terminaste ya cuando me gradué de Curtis? Entonces, yo le dije, pues realmente no tengo nada seguro, no sé, probablemente seguir estudiando, o no sé. Entonces me dijo, mira, yo estuve viviendo un tiempo ahora en Zurich y conocí a un señor y una señora que han fundado una agencia de conciertos para ayudar a jóvenes artistas
a
empezar su carrera. Si quieres, yo te recomiendo y haces contacto con ellos y espero que puedas ir y quedarte allá. Y así fue. Uh-huh. Hice contacto con ese señor y apenas terminé en Filadelfia, creo. Y me fui para Suiza.
¿Para Suiza?
Me fui para Suiza.
Allá, ¿a vivir a Zurich?
Sí, a vivir a Zurich.
¿Y usted volvió a tener alguna vez contacto con Menuhin?
Sí, claro. Pues allá, cuando fui a Zurich, he ido con mucha frecuencia a Zurich. Creo que vivía en Londres, ya había estado en Londres, pero iba con mucha frecuencia. Tenía un chalet en las montañas, donde pasaba los veranos. Y una señora que tenía una casa muy linda donde ayudaban a jóvenes artistas a empezar sus carreras, me dijo, mira, yo conozco al maestro Menuhin desde hace mucho tiempo, ¿te gustaría tocar para él? Yo digo, pues claro. Y ella me arregló la próxima vez que vino a Zurich a dar un concierto, porque fui a Italia y después fuimos a conocerlo.
Sí.
Y toqué para él. Y ahí empezó una relación muy, muy linda, muy estrecha, no solo musical, sino también de muchas otras cosas.
Bueno, Menuhin entonces fue su maestro.
Sí, sí, realmente.
Carlos. Sí. Qué maravilla. Y se hicieron muy amigos. ¿De qué hablaban, por ejemplo? De la parte musical.
De todo, pues sí. Pasé, me invitó a pasar todo un verano allá en su chalet, en las montañas.
Está donde se esquía, sí.
Y habla, pues primero me daba clase todos los días, por lo menos 3 horas de clase. Y,
qué privilegio.
Y el resto del tiempo hablábamos de todo.
De política,
él era un personaje
literatura.
de todo. Sí. Él tenía una cultura increíble. Uh-huh. Y era una persona que le gustaba conversar y ayudar.
Era
a una de las cosas que me ayudó muchísimo, estaba muy metido en el yoga. Uh-huh. Y tenía su gurú que vivía ahí con él y todo.
Ah, vivía con él.
Sí, uh-huh. Vivía con él. Y pues me encarreté también con la cuestión del yoga. Uh-huh. Que me sirvió mucho para muchas cosas.
Claro.
Me ayudó, por ejemplo, yo estaba empezando ya a esa edad, con los 16, 17 años, empezaba a sentir como los nervios de tocar, Y eso, el yoga me ayudó mucho porque me enseñó pues, cosas de concentración, de meditación, de respiración, sí, de todas las cosas.
Extraordinario.
Sí.
¿Tenía usted qué, como 16 años?
Yo tenía, tenía como 18 años.
18 años, sí. Muy joven, de todas maneras, sí, ¿no?
Y me dijo que él había pasado por la misma experiencia, pues él fue el gran niño prodigio.
Cuéntenos quién era Menuhin.
Yehudi Menuhin, que es para mí así, no solo los más grandes violinistas, sino los grandes músicos del siglo XX. Él fue un niño prodigio, él empezó a estudiar violín a los 6 años, creo que 5 o 6 años, en San Francisco. Y muy pronto se dieron cuenta, él empezó a estudiar con el que en ese momento era el concertino de la orquesta de San Francisco, que se llama, sí, empezó a tomar clases con él, que era un magnífico violinista, y era, según me contó él mismo, era una cosa extraña, porque el maestro este no le enseñaba, es decir, con el violín, él simplemente, él tocaba. Y el niño Menuhin a los 5 años él miraba y observaba y hacía exactamente lo que hacía el maestro, pero nunca le enseñaron, hay que poner el dedo aquí y hacer así con el brazo, nada. Sí. Y así le empezó a ir muy bien, pues muy niño, tanto que, bueno, primero a la edad de 9 años la familia se había trasladado a Nueva York. Uno de esos señores millonarios, el que fundó el banco Goldman Sachs, ¿qué? El señor Goldman, él dijo, bueno, este niño necesita un buen instrumento. Entonces lo llevó donde el señor Wurlitzer, que en ese momento era el luthier número uno de todos los Estados Unidos y tenía unos instrumentos increíbles. Y el señor dijo, mira todos los instrumentos, escoge el que más te gusta. Y el niño escogió el que más le gustaba y el señor se lo compró.
Fue su gran mecenas.
Fue su gran mecenas. Uh-huh. Y pues el niño hizo un progreso increíble, tanto que a los 10 años hizo su debut en Carnegie Hall.
Nada menos.
Y a los 11 años fue a Berlín, lo llevaron a Berlín, y hizo su debut en Berlín, tocando a los 11 años en el mismo programa, el concierto de Bach, concierto de Beethoven y concierto de Brahms. Y eso fue la noticia más grande en el mundo musical, claro, de Dios. En ese concierto estaba, entre otras personas, estaba Einstein, uh-huh, que era un violinista amateur.
Einstein era un violinista amateur.
Ajá. Sí. Entonces él le dijo, después de oír a Menuhin, dijo, ahora sé que Dios existe.
¡Ay, qué maravilla! Sí. ¡Qué belleza de historia!
Y de ahí, pues eso a los 11 años, y su carrera fue...
Ya fue una cosa pues meteórica, sí, y maravillosa. Pues un gran privilegio haber podido estudiar con él y haber sido su amigo, haber estado, sí, al lado de esa, sí, alma que debía ser, era maravillosa. ¿Era un hombre sencillo?
Muy sencillo, ¿sencillo? Muy, muy, uh-huh, muy sencillo, las costumbres muy sencillas. Siempre estaba interesado en muchas cosas. Él no solo pues se interesaba en el violín, le interesaba mucho la música de la India, de la China, del Japón, de todo.
Todo era música, sí, sí, la música era interesante.
Sí.
Bueno, voy un poquito a saltos. Usted a los 27 años fue el primer violín de la Filarmónica de Londres, si no estoy mal, sí, informada. Y allí llegó de la mano de Otto Klemperer, otro de los grandes de la música, que vio en usted, pues... ese talento y lo ubicó como concertino. Primero cuénteme quién es o quién era Otto Klemperer y qué es un concertino.
Un concertino es el primer violín de la orquesta, uh-huh, es el que afina la orquesta y es más o menos después del director, es el personaje más importante porque bajo su responsabilidad está todo el resto de la orquesta, no solamente los violines, pero realmente él es responsable.
Sí.
De cosas que generalmente el director le deja eso al concertino.
Bueno.
Y Otto Klemperer había sido uno de los grandes directores en Berlín antes de la guerra, antes de que él gana Hitler y los nazis,
sí,
que Berlín era prácticamente el centro musical del mundo. Había 5 orquestas fantásticas, todas con 5 directores que han sido los más grandes. Estaba al mismo tiempo en Berlín, estaba Furtwängler, estaba Bruno Walter, estaba Klemperer, sí, estaba Calvert, todos esos personajes que son leyendas, los titanes de la música. y que desafortunadamente, pero afortunadamente para el resto del mundo, llegaron los nazis, llegó Hitler, entonces todos que eran judíos se fueron de Berlín.
Claro. Y ¿todos lograron escapar?
Sí, se fueron a tiempo todos, uh-huh, afortunadamente. Uh-huh. Klemperer se fue primero para Los Ángeles y fue director de la orquesta de Israel por mucho tiempo. Después fue a Budapest, ya pasada la guerra, estuvo director en Viena.
Sí.
Y fue a dar a Londres, a Londres, al jazz. Fue director de la Nueva Filarmónica, se llama la orquesta.
Nueva Filarmónica, ok. Sí. Bueno, entonces a usted le dieron un encargo allí como conceptino, sí, le mandaron un paquete de partituras para que usted estudiara y usted se agarró a estudiar como loco. ¿Qué pasó?
Yo, entre otras cosas, había ido a Londres a hacer una grabación, había hecho contacto con una casa disquera y fui, hice una grabación y el disco salió y tuvo mucho éxito, afortunadamente. En ese momento ya yo llevaba 7 años viviendo en Zurich.
Sí.
Y pues fue muy interesante y todo Zurich, pero Zurich especialmente en ese tiempo era una ciudad pequeña, pues sigue siendo una ciudad pequeña, pero es muy importante porque ahí están todos los bancos y todo plata de Europa. Estando en Londres, me fascinó Londres en primer momento. Yo llegué a Londres la primera vez no por la música, sino porque estando en Zurich, no sé cómo llegó a mis manos un libro de Oscar Wilde.
Sí.
El libro que él escribió estando en la cárcel, que
se llama De Profundis. De Profundis.
De Profundis.
Donde está la balada de la cárcel de Reading.
Exacto. Y me fascinó Oscar Wilde, y no sé cómo me enteré de que uno de sus hijos, él tuvo 2 hijos. El primero cayó en la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y Vivian, ellos se cambiaron el apellido y el nombre. Uno que se puso el nombre Vivian Holland, seguía viviendo en Londres. Ya creo que era, yo supe que acababa de cumplir los 80 años, creo que leí eso en el periódico y por eso me interesé. Y yo decidí que quería ir a Londres y que tenía que conocer al señor Vivian Holland. Uh-huh. Y pues logré ir para Londres, le escribí primero, claro, me gustaría conocerlo, y él me contestó y me dijo, claro, cuando venga a Londres, venga y tomamos té.
Uh-huh. Y yo dije, a nice cup of tea.
A nice cup of tea, exactamente. Sí. Entonces fui a Londres, me recibió en su casa muy, muy amable, y tomamos el té, y estuvimos hablando, estuve como desde las 4 de la tarde como hasta las 10 de la noche.
Ahí, qué maravilla.
Y me sacó cantidades de papeles y cartas y recortes de su papá.
No, qué envidia, maestro.
Cantidades de anécdotas y cosas así. Sí. Que yo quedé, pues, ah.
No, pero apasionante, fantástico, claro. Bueno, veo que a usted le gusta mucho la literatura.
Sí,
¿no?
Me
es
mucho,
un buen lector.
Sí.
¿Y qué tipo de literatura le gusta?
Novelas, poco.
Sí.
Pero también.
¿De pronto las novelas históricas?
Acabo de leer una fantástica biografía del rey Luis XIV de Francia.
Uh-huh. L'Etat de Moi. No, L'Etat de Moi.
Sí. ¿Qué más? Mi hobby principal es
la lectura, pues aparte de ya. Sí. Pero usted, me leía yo por allí que usted todos los días ensaya el violín, porque para ser un buen violinista y mantenerse hay que estudiar todos los días,
claro,
practicar todos los días, ¿no?
Claro.
Si no se hace así, se pierde algo.
Es decir, para un violinista, si uno deja tocar 1 o 2 días, ya necesita una semana para recuperar.
No me digas, ¿sí? Movimiento de los dedos,
sí,
y todo.
Pues es un instrumento muy, muy, muy delicado.
Delicado.
Y tiene, pues, una personalidad también que lo obliga a uno a...
Una de las cosas que a mí más me gusta del violín es que, pues, me gustan todos los instrumentos, y desde luego cuando se juegan en una orquesta es algo fantástico, pero es que un solo violín, un violín llora, ¿no es verdad?
Llora y canta y habla.
Y canta y habla y está alegre o está melancólico o está nostálgico o está triste. Es el instrumento que mejor interpreta esos sentimientos humanos, me parece a mí.
Yo creo que sí.
¿No es verdad?
Yo creo que sí.
Sí. Bueno. ¿Y cuando usted está triste, qué pasa con su violín?
Pues igual tengo que estudiar.
¿Sí?
Sí. Y eso me ayuda porque a veces que estaba muy deprimido o algo así, el hecho de que yo sé que tengo que pararme, tengo que estudiar, es una buena cosa.
Lo ayuda mucho, sí, porque claro, es un soporte importante, ¿no?
Sí.
¿Y se deprime mucho?
No mucho.
No mucho.
Últimamente no tanto, desde joven sí me afectaba más.
Tenía las cosas. Tenía una tendencia un poco más marcada. Bueno, en el año 73 usted se convirtió en director de orquesta y concertino, nada menos, de la Camerata Académica de Salzburgo, en Austria, con la que recorrió Europa. Bueno, hizo muchas giras en América del Sur, Australia, parte del Oriente. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, porque a mí me parece que el Salzburgo tiene pues ese encanto de haber sido la cuna de Bach. Sí, entonces, cuénteme cómo fue esa experiencia maravillosa.
Pues sí, yo tenía un manager en Suiza que me regalaba los conciertos y hice el contacto con la Camerata Académica de Salzburgo, que acababa de perder su director y fundador, que era un gran director y también gran investigador de Mozart, que había escrito varios libros sobre Mozart y todo, sí. Y acababa de morir. Entonces yo fui primero a tocar un concierto, en el concierto de primera vez que fui a tocar, ya Baumgartner había muerto y dirigió otro director que no era el director, estaba invitado simplemente.
Sí.
Y toqué, recuerdo, tres conciertos de Mozart. Y al día siguiente yo iba a regresar ya para Zurich y me llamó el manager de la orquesta y me dijo que pues, les había gustado mucho el concierto y que les gustaría que yo pudiera trabajar más con esa orquesta, uh-huh. Que yo estaría dispuesto a.
Fantástico.
Sí, pues a ser el director, el concertino y. Con solista también.
Me lo ofrecieron del cielo,
sí.
¿O no?
Y a mí me encantó. Sí. Era una orquesta de cámara, pequeña gente, gran parte, personas muy jóvenes. Sí. Una niña lindísima, que también me llamó la atención.
Ahí cayó el, sí, ahí sí, cayó sí. El Carlos Villa seductor.
Sí, bueno, y finalmente sí, empezamos a hacer giras por Europa, hicimos una gira por todo Centroamérica, Sudamérica.
En el año 77 usted es nombrado director titular de la Filarmónica de Bogotá, es también después invitado como solista, y ese mismo año se va a vivir a Nueva York, y allí se convierte en miembro, mire, nada menos de la Filarmónica de Brooklyn, la Filarmónica de Westchester y la American Composers Orchestra.
Esa es la que le contaba.
Esas tres. Bueno, entonces, ¿cuál de estas conserva en este momento?
La de American Composers y Westchester.
Ajá, sí. Ambas en este momento, ¿no? Un director de orquesta no tiene que vivir exactamente en el mismo sitio donde de la sede de la orquesta, puede ir y venir porque son contratos que les permiten esa movilidad. Entonces, usted en este momento dirige tres orquestas.
Bueno, yo en estas orquestas, en este momento soy violinista, soy
director. Es solista, no es director. Pero bueno, participa en estas dos y dirige la Filarmónica Juvenil. Hablemos un poco de la Filarmónica Juvenil, porque en un momento dado se fundan como cinco grupos importantes musicales aquí en Bogotá. En la controvertida administración de Gustavo Petro, porque correspondía a un momento en Bogotá en el cual hay una gran apetencia de música y están saliendo, digamos, intérpretes muy buenos de diferentes instrumentos, ¿no? ¿Cómo es la situación en Bogotá? Porque me parece interesante. Eso no es muy conocido, maestro Villa.
Bueno, tengo que empezar con los principios de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Okay. El primer contacto que yo hice con ellos, como en el año 77, sí. 77 más o menos. Yo había tenido un pequeño accidente, me resbalé entrando a la orquesta de un amigo, me fracturé un hombro. En ese momento, el que había sido director de la orquesta desde que nació la orquesta hasta ese momento era el maestro Jaime León, que falleció tristemente hace como un año más o menos. Y nos habíamos hecho muy amigos. Estuve una tarde almorzando allá en casa de él y ya tenía su esposa y me vio que estaba enyesado y todo. Entonces, él acababa de renunciar su cargo como director titular.
Sí.
Y la orquesta estaba buscando un director y Jaime me dice, mira, ¿te interesaría ese puesto? Y yo le dije, pues, yo solo he dirigido orquesta de cámara, no sé. Dijo, mira, el músico es músico y puede hacer todo. Te recomiendo que te lances y te metes a la dirección. Entonces le dije, ok, y acepté la oferta que me hizo Raúl García.
Se echó al agua, sí.
Me eché al agua, sí. En ese tiempo, el nivel de la orquesta, el nivel musical, no era el que es hoy. Ahí debo decirlo que realmente estaba en un momento casi incipiente. no había mucha gente joven, y los viejitos que había, pues no eran tan viejitos, no eran así de un gran nivel. Raúl García, que fue el que fundó la orquesta.
David.
David es el hijo.
Raúl era el papá. Raúl, sí, el señor, papá. Tiene toda la razón. Sí, está hablando de la orquesta inicial.
Sí. Okay. Él tenía la idea también, que sigue teniendo la orquesta, que es parte de su programa, que en una ciudad como Bogotá, en un país como Colombia, especialmente en ese momento, el único sitio para oír una orquesta es ir al Teatro Colón y...
No había más, tiempo, sí, no había otra posibilidad. No había.
Entonces yo quiero que usted sea una orquesta que hace un pool, que vaya a los barrios, a las iglesias, a todas partes, y lleve la música a otras partes, que no sea solamente el Teatro Colón. Entonces, yo estaba dirigiendo ese programa y me pareció fantástico. Conocí cosas de Bogotá que yo no sabía ni que existían.
A fondo, sí.
Sí, uh-huh. Tremendo.
Bueno, pero la situación hoy es completamente distinta, porque completamente ha habido un gran distinto. Cambio, ¿no?, en la pedagogía, sí, musical.
Yo estuve director 3 años. Este el año...
porque fue en el 76, sí. Entonces hice mal las cuentas.
Estuve 3 años y ya había pasado a vivir a Nueva York, y estaba más interesado en radicarme en Nueva York. Me pareció pues que yo no podía hacer mucho con la orquesta en el nivel en que estaba en ese momento, francamente.
Claro.
Entonces, me quedé en Nueva York. Pero formé una gran amistad con Raúl García y con algunos músicos de orquesta también. Uh-huh. Raúl me invitaba casi todos los años a venir de solista con orquesta. Vine muchas veces durante 10 a 12 años como solista, y también como concertino invitado.
Sí.
Porque el que había sido el concertino mucho tiempo se retiró de la orquesta, que era Frank Preuss, que seguro sabes quién es también.
Claro.
Gran violinista.
Maravilloso, botano. Sí.
Entonces yo venía como concertino invitado. Y ahí empecé a reencontrarme con la Filarmónica. Aunque pasaron varios años que no fui, había cambiado la dirección, no musical, sino... ¿cómo se llama eso?
La administración, la ejecutiva.
Ya. Esto fue como a principios del... Eso fue como en el 2013. Hacía como unos 5 años que yo no venía a Colombia, más o menos. Recibí una llamada de David García.
El hijo de Raúl.
Que lo acababan de nombrar el director administrativo de la orquesta.
Sí, señor.
Entonces me llamó y dijo, mira, Carlos... nos encantaría que vinieras a Bogotá, no sé si quieres venir, quieres tocar, dirigir, etc. Y yo dije, mira, en este momento me interesaría dirigir, porque pues yo estuve viviendo un tiempo en Europa y tal, pero hace mucho tiempo que no lo hago y sí me llamaría la atención. Entonces me dice, mira, vamos a hacer audiciones la semana entrante. Así fue, un caso muy rápido. Podrías venir como estar de jurado y oír los músicos y tal. Y según cómo vayan las cosas, te gustaría quedarte como director. Uh-huh. Yo le dije, pues primero me gustaría oír.
Llamativo, pero oigo primero.
Sí, claro, sí,
muy
claro.
Bien. Entonces, ¿cómo le fue en esa audición? ¿Fantástico?
Sí, pues en cuestión de días, pues voy a ir a Bogotá.
Sí.
Se habían presentado por video, porque hubo... cuando se anunció las audiciones.
Una catarata de solicitudes, claro.
Pero increíble, en instrumentos de viento se presentaron como 300 o 400 trompetistas.
No puedo creerlo.
Y violinistas en video, creo que me dijeron que se han prestado como casi 100. Entonces, afortunadamente eliminaron unos porque generaba demasiado, entonces quedaron los finalistas, quedaron creo que como unos 20,
sí.
20 o 30 violinistas solamente.
Sí.
Entonces pues vine aquí.
¿De dónde sale toda esa cantidad de músicos?
Mira, lo increíble, yo pregunté eso porque cuando yo había estado aquí en los años 70 y 80, no existía,
sí.
Me dijeron que mira, una cosa que ha cambiado es que ahora en Bogotá hay 11 universidades que tienen facultad de música. En ese tiempo había 2, que era la
Nacional y la Javeriana, seguramente.
La Javeriana, sí.
Sí.
Pero
hoy hay 11.
Y han venido muy buenos profesores, de otras partes, de Colombia, de otros países y todo. Entonces eso ha ayudado mucho que haya cogido un nivel, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando había audiciones en los años 70, los violinistas que se presentaban con obras relativamente sencillas, que no demostraban mucho. Pero ahora vi muchachos de 16, 17, 18 años que venían tocando conciertos de Tchaikovsky, de Shostakovich.
Eso le iba a preguntar. Entonces, a ver, está muy bien que haya 11 escuelas de música o facultades de música, como sea que se llamen, y que haya una reserva de buenísimos profesores y demás. Pero ¿qué hay en cuanto al talento aquí en Colombia? ¿Hay talento musical? ¿Se ha encontrado ahí promesas?
Claro, muchísimo. ¿Muchas? Hay mucho, mucho, mucho talento. Estupendo. Lo que pasa es que no estaba desarrollado, porque realmente pues nadie había tenido la idea,
claro,
de hacer algo así.
Claro, no había un apoyo.
Venían buenos profesores de vez en cuando de Europa, pero no se quedaban y no, realmente no creaban una escuela, sí, que es lo que es muy importante. Pero algo ha pasado, no sé por qué, de pronto
se despertó su interés, sí, tan impresionante, sí, porque digamos en Venezuela hay esa pasión y ese sistema que se creó allá, maravilloso, que subsiste afortunadamente, sí, no ha sido víctima todavía del tema político, y ha tenido ese desarrollo de grandes orquestas juveniles. No sé si siguen funcionando o no,
sí,
siguen funcionando,
sí, sí.
Y tiene pues un director tan estupendo como Dudamel, por ejemplo,
sí,
¿no? Y pues bueno, y el maestro Abreu, que fue, sí, el que desató toda esa, sí, esa actividad estupenda. Y digo yo, pues si existía en Venezuela, ¿por qué no iba a existir aquí en Colombia? Pues porque no había habido el apoyo necesario, ¿no es verdad?
Exactamente.
Bueno, y toda esa gente que va surgiendo, pues no puede estar toda obviamente en la Filarmónica Juvenil. ¿Qué se está haciendo con esa gente?
Bueno, existe la Orquesta Filarmónica, lo que llaman la grande, pues,
sí,
la orquesta grande.
La inicial,
son,
sí,
ya de músicos profesionales formados, sí, muchos europeos, muchos especialmente de Europa Oriental, búlgaros, sí, polacos. Existe esa. También existe entonces la idea de David García, un poquito creo que influenciado con Abreu, porque ellos, como que son muy amigos, han tenido mucho contacto, decidió crear unas orquestas juveniles. Entonces, todas dependientes de la Orquesta Filarmónica.
Sí.
La juvenil, que es la que dirijo yo, que es como una juvenil, sinfónica juvenil. Una de cámara, que dirige Federico Hoyos, que es un gran violinista, estudia en Moscú, en Alemania. Solo hacen música de cámara del, sí, siglo barroco, más o menos así, ¿no? Después está la juvenil de bandas,
sí,
que dirige el maestro Cristancho.
Sí.
Que es increíble, porque yo, cuando había oído bandas aquí en Colombia, yo pensaba que era parte de tocar una banda que había que tocar desafinado. Entonces era la primera vez que yo veía que estaba una banda especialmente.
Perfecta. Claro.
Y eso gracias al maestro Cristancho.
Bueno, porque eran las bandas de pueblo, tampoco, claro, se puede exigir, sí, mucho, ¿no?
Pero curioso.
Cuando hay una magnífica.
Hasta cierto punto yo tenía esa idea también, claro, de la música colombiana, porque yo tenía que había que tocar desafinado, porque si no, no sonaba típico. Entonces que no sonaba auténtico. Pero bueno, afortunadamente di cuenta que ya.
He encontrado que, sí, que la música toda tiene que,
sí,
ser afinada.
Sí.
¿Cuáles son sus proyectos, digamos, más inmediatos, y después de que usted decida retirarse, si alguna vez ha pensado en eso, realmente usted volvería a vivir de tiempo completo en Colombia, después de 60 años de haber vivido por fuera, haber hecho giras por el mundo entero, haber tocado en las mejores orquestas, los mejores teatros del mundo?
No sé si de tiempo completo. Me gustaría siempre mantener un vínculo y una conexión con Colombia, pero es que realmente pues 70 años fuera de Colombia,
sí,
uno se desadapta de muchas cosas que la persona que vive aquí todo el tiempo las puede asimilar y vivir con
es
ellas,
cierto.
Pero para mí sería muy difícil.
Muy complicado,
sí,
¿no?
Con todo lo que me gusta, y me encanta la música, me encanta la comida, la gente, todo. Pero realmente para pasar toda mi vida aquí sería un poquito difícil.
Sí.
Además, ya estando tanto tiempo en Estados Unidos, pues, y fuera, y estuvo en Europa también. Hay muchas cosas que siento ya que es parte
que
de
son
mí.
Parte de su, sí, de su naturaleza, su personalidad, si sí, están sus recuerdos, si está toda aquella, claro, aquella trayectoria fantástica. Bueno, pero importante mantener como una, claro, un vínculo con el país,
sí, y no, esto, un poco sí, a caballo,
¿no? Y esto de la orquesta juvenil, la Filarmónica Juvenil, es un
ha sido una gran experiencia.
Estupendo, mucho, sí, estupendo. Mire, aquí ya para terminar, usted decía en alguna parte que aquí lo saqué, dice que le parece muy importante lo que está haciendo y le gusta mucho lo que está haciendo en la formación con los jóvenes musicalmente hablando aquí en Bogotá, porque usted busca que cada vez sean más creativos, más disciplinados, que sean más responsables en la creación de nueva música, y que en este momento en que Colombia piensa en la paz, estamos ya en un camino, al parecer, y Dios lo quiera, sin regreso en el tema de la terminación del conflicto, cuando pues desde luego no es la paz mágica, sino que hay que construirla entre todos, ve una magnífica oportunidad precisamente en los jóvenes de construir y de centrarse en el arte, en la cultura, claro, en hacer que desde allí digamos surjan ideas y digamos recursos desde el punto de vista humano para los jóvenes en posconflicto, ¿no? Eso, sí, eso, ¿cómo está
yo
viendo
creo,
usted
yo
ese
creo
tema?
Que entre más la gente joven oiga buena música y vaya a conciertos y todo eso, no tiene que necesariamente que dedicarse a la música, pero que algo reciban de eso y que les muestre que hay otras cosas que valen la pena fuera de hacer plata o de
cultivar el espíritu,
sí,
claro,
exactamente,
sí, cultivar el espíritu y además porque a través de la música
el gusto por las cosas bellas,
claro, pues la literatura, sí, por las artes, dedicarse digamos más tiempo al que el que dedican pues a eso que usted dice, a adorar al Dios dinero y al Dios consumo, ¿no? Bueno, pues maestro, le agradezco muchísimo que hubiera aceptado esta invitación. Hemos tenido aquí una ángel tutelar que se llama Lina Quintero, su señora, que tanto ha significado para usted y significa para usted, y Dios lo conserve,
bueno,
dándonos esa, ese ejemplo y esa y ese regalo de su talento. Mil gracias.
Bueno, sí, es un gran placer estar aquí contigo otra vez.